Expresiones, conceptos,
actitudes,
cultura,
comunicación,
sentido,
signos,
semiosis,
semiótica.
El sentido de lo cotidiano.
Con Richard Danta.
Compañeros y compañeras de todo el país, en las próximas elecciones voy a postularme como precandidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional. Como sabemos, en la última elección nuestro partido salió derrotado. La fórmula que encabezamos con Luis Lacalle Pou perdió y perdió incluso la posibilidad de impedir otra mayoría parlamentaria. Motivo por el cual nuestro país está bajo la dirección exclusiva de un solo partido político, el Frente Amplio. En estos últimos 3 años he pensado mucho sobre el sentido de la política, sobre mi vocación y sobre los desafíos que tiene el Uruguay.
Bueno, y así tenemos a Jorge Larrañaga, ¿no? El otro día damos la noticia en Telemundo, la primicia, y al otro día, bueno, aparecía la grabación de Jorge Larrañaga, de que volvía al escenario por la precandidatura del Partido Nacional, ¿no?
Volvía.
Había perdido en la elección pasada, había dicho por última vez, voy a subir esta escalera, había quedado claro que en ese momento no iba a volver más con una precandidatura, que lo suyo era el Senado. Pero cambió de parecer, argumentando que mucha gente lo nos consta, ¿no? Es verdad. Había mucha gente que decía, no, Larrañaga. Gente del Partido Nacional, me acuerdo que nos había comentado que nada, no lo vamos a ver. No, a mí me dijeron diferentes representantes, decían, no lo vamos a dejar, así nomás, un tono amenazante, ¿no? Bueno, y el hecho puntual es que Jorge Larrañaga vuelve. Más allá de lo político, entramos en el terreno semiótico. Richard, ¿cómo estás?
Yo muy bien,
pero
muy bien, muy bien.
Estos temas políticos son apasionantes.
No, y además estamos, no sé, en la víspera de un fin de semana largo. Sé que para vos no lo es, pero
no,
para
pero
muchos
importa,
de nosotros
pero
sí
hay
lo
una
es.
Sensación de...
Entonces estamos con más energía, digamos, ¿no? Como sí. para encarar estos temas. No, a mí me parecía interesante hablar de esto porque no solamente es interesante cómo plantea el discurso, ¿no? Son 7 minutos que empiezan y terminan más o menos de la misma manera, ¿no? Con compañeras, compañeros, ¿no? Es decir, son frases que en realidad refieren, digamos, a otra figura política muy potente, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué Larrañaga comienza de esta manera y termina su discurso de esta manera? Es decir, allí hay un intento de él de apelar a una población que en definitiva siempre estuvo tradicionalmente identificada con otro partido político, ¿no? O sea, él tiene un en estos 7 minutos de discurso hay como una propuesta igualitarista, es decir, ¿no? Todos los uruguayos son iguales, todos los uruguayos tenemos los mismos derechos, pero hasta ahora eso no se ha reconocido, ¿no? De eso habla, ¿no? De alguna manera él se presenta como la persona que va a volver a traer los intereses, los derechos, sí. También las preocupaciones de la gente común, ¿no? Entonces sí. Ahí hay un elemento interesante, porque en definitiva, si uno tiene que plantearse, ¿no?, como una alternativa a una fuerza política, ¿no?, la izquierda, que tradicionalmente se definió por su defensa de aquellas personas que estaban, ¿no?, de aquellas poblaciones que estaban en situación más desfavorecida, ¿cómo yo lo hago?, ¿no? Es decir, después de tantos años de que esa fuerza de izquierda esté en el poder, ¿no? O sea, y sea el oficialismo. Entonces, allí hay una serie, digamos, de intríngulis, si vos querés, ¿no? De cuestiones a resolver que se suman, además, a esto que vos recién mencionabas. Es decir, es una persona que dijo que nunca más iba
claro.
a candidatarse. Y ahora aparece como candidato. Con mucha contundencia.
¿No?
Ahora, necesito, si yo digo una cosa semejante, ¿no? Y además siempre he construido mi imagen sobre la idea de la rectitud y de la palabra dada, y ahora me tengo que desdecir, tengo que salir a explicar por qué me desdigo, ¿no? Entonces, no es no es casual que esto sea presentado de manera pública a través de un video de 7 minutos que está presentado en una plataforma que pertenece a las redes sociales, ¿no? Facebook, ¿no? Ya hay gente que ha hecho sus paralelismos con el uso que hace Trump de las redes sociales. Si bien, obviamente, estamos hablando de 2 maneras de encarar la política diametralmente opuestas, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que la cuestión de esas similitudes son solamente, circunstancias. Es decir, hoy nadie puede hacer una propuesta política pública. Ahora, si no
utiliza recordemos que Larrañaga tuitea de hace mucho tiempo.
Por eso.
Es de los primeros que empezó. Sí.
Y que además las redes sociales hoy por hoy ya no son tan novedosas, es decir, ¿no? Siempre se recuerda, bueno, el uso en aquel momento innovador que hizo en su momento Bordaberry, pero a partir de ese momento, digamos, hace ya muchos años que las redes están integradas.
Sí.
Es cierto que un video de 7 minutos donde la persona, en este caso, ¿no? Alguien que se propone como precandidato dentro de su fuerza política, justifique y explique por qué está volviendo, es verdad que no es algo tan habitual, ¿no? Entonces, el tema es, hoy por hoy, yo cómo doy una explicación a nivel público, si no utilizo las plataformas mediáticas de la prensa,
sí.
¿Cómo lo hago? Porque la figura del mitin ya no es efectiva, es decir, ¿no? Son formas de ejercicio y de práctica política que ya no tienen la misma viabilidad, es decir, ya no es posible usarlo para realmente llegar a toda la población. En cambio, las redes sociales sí lo son. Ahora, más que el uso de la red social, lo que me parece interesante, ¿no? desde la perspectiva semiótica, es qué es lo que dice en ese discurso, ¿no? Porque si uno lo ve, y lo escucha además, es interesante porque no solamente está el discurso, sino que también abajo, todo lo que va diciendo Larrañaga está transcripto, uno lo puede leer también, ¿no? Algo que me parece que también busca la idea de, se quiere llegar claramente con lo que se está diciendo. Entonces, se dice, se escucha, pero también se lee. Entonces, ahí hay una especie de construcción de una figura personal dentro de una narrativa muy específica, que es la del héroe crepuscular. Vos mirás, ¿qué es eso? ¿De qué me estás hablando? ¿Te acordás de las películas de gangsters o las películas de westerns en que de repente aparecía aquel vaquero, aquel pistolero, aquel héroe, ¿no? Ya entrado en años, cincuentón, que estaba retirado y que ya no quería saber de nada, pero que de repente surgía algo, raptaban a alguien, había, digamos, inocentes, personas que estaban en situación de peligro y solamente él podía salvarlos.
Bueno.
Y entonces volvía. No, obviamente,
sí.
La gente de nuestra generación inmediatamente piensa en algunas películas de Clint Eastwood, ¿no?
Sí,
o sea, es como que está, es medio inevitable. Las generaciones más jóvenes tienen otros referentes.
No pensar en el último personaje de Clint Eastwood, ¿no? Cuando justamente, claro, Clint Eastwood ha tenido del Jinete Pálido para acá millones de películas, ¿no?
Obviamente.
Pero su última gran irrupción fue aquella que eran los Invencibles, ¿cómo se llamaban? Ahora no recuerdo bien, pero que también volvía de una vida de paz y retomaba sus
armas. Sí, The Unforgiven, me parece.
Exactamente, sí, señor.
Igual es algo que, digamos, que no está tan alejado en el tiempo, si pensamos obviamente no en él, pero en otras figuras. Es decir, hubieron 3 o 4 películas protagonizadas por viejas estrellas del cine de acción, ¿no?
Sí.
Sylvester Stallone, en fin, ¿no? Un montón, que volvieron, ¿no? Con The Expendables, que fue toda una serie, estuvo Schwarzenegger en la vuelta y demás, que era justamente esto, o sea, veteranos, ¿no? Héroes, ¿no? De alguna manera que se habían dedicado en su juventud de salvar al desfavorecido, al débil, que luego de retirado se veían obligados a volver al ruedo.
Uh-huh.
Esto, de alguna manera, es algo que está muy presente en nuestra cultura, ¿no? O sea, pero no solo en la cultura uruguaya o en la cultura mediática internacional actual, sino en la cultura occidental, ¿no? Siempre está la figura del héroe joven, el que descubre la heroicidad, y después está el héroe veterano, ¿no? El tipo que ya se retiró, pero que se vio obligado a volver. ¿Por qué? Porque las circunstancias, o a veces un grupo, o a veces una persona, le pide volver. Y esa es la idea que construye Larrañaga. Es decir, era necesario construir una narrativa del héroe crepuscular. ¿Por qué? Porque había dicho de que no iba a volver. Y te repito, es una figura que siempre construyó su imagen sobre la palabra. Entonces, ¿yo cómo puedo seguir sosteniendo la verosimilitud de esa imagen que se proyectó durante toda su carrera política cuando me tengo que desdecir? Entonces tengo que salir a justificar. O sea, este video no es solamente un anuncio, es también una justificación. Y es una justificación que él hace recordando toda su trayectoria, recordando los logros, ¿no?
Sí,
su intendencia, cuando era un hombre muy joven, una intendencia muy exitosa, fue reelecto y demás, y fue la plataforma por la cual él accedió a poder pelear, digamos, por la presidencia nacional. Es decir, plantear también, ¿no?, cómo con su irrupción, ¿no?, a partir de los años 2000 en ya, digamos, lo que es la política nacional, logró concitar el apoyo para el partido que había perdido en el momento anterior. Es decir, él va recordando a lo largo de esta conversación sus logros. También recuerda las cosas que no se lograron, ¿no? Cómo no se logró acompañando a diferentes candidatos desde la vicepresidencia y cómo no se logró superar, digamos, el favor de la ciudadanía en relación al Frente Amplio. Es decir, él presenta toda su trayectoria. y plantea que si bien esa trayectoria es ilustrosa, en definitiva él ahora vuelve no por esa trayectoria, sino que vuelve porque la gente lo necesita, porque se lo piden, pero también porque él siente la obligación moral de volver. Es decir, hay una justificación que es exactamente igual a la justificación narrativa que tenían estos seres crepusculares. Sí. Uh-huh. Y esto no es menor. ¿Por qué? Porque de alguna manera es el intento de sintonizar con una historia, con un esquema cultural que en todos nosotros está presente. Obviamente, de una manera intuitiva, pero reconocemos esa figura. ¿Por qué? Porque también tiene que salir al ruedo, y seguramente tendrá que hacerlo, para pelear con figuras mucho más jóvenes. Y acá no estamos hablando solamente de la calle Pou, estamos hablando también de Verónica Alonso, que es una figura que está de a poquito, o que estuvo por lo menos durante un buen tiempo, construyendo la viabilidad de una candidatura. Entonces se tiene que salir a enfrentar gente mucho más joven. Que esto puede ser bueno o malo, pero en definitiva, hoy que las cartas no están del todo echadas, yo tengo que empezar a construir de que mis años, de que mi experiencia hacen la diferencia a favor. No solamente a favor del candidato, sino a favor de la ciudadanía, porque en definitiva, si nos convence de eso, tendrá el favor del voto de la ciudadanía. Es decir, de alguna manera, la lógica, si bien comienza, creo yo, como una necesidad de justificación, también se transforma en una plataforma de proyección a futuro. Hay que pensar que la última palabra que él pronuncia en este discurso es juntos. Y no es una palabra casual, es el nombre que él le dio a una fuerza, ¿no?, multisectorial que quiere ¿no?, impulsar dentro del Partido Nacional. De hecho, es algo que se viene ya presentando desde fines del año 2016 y ahora aparentemente va a haber, no sé si la palabra es gira, pero va a haber una serie, digamos,
claro,
de...
Claro,
¿no?
Claro.
Se va a dar unas cuantas vueltas por el interior como para construir esto, como para que el proyecto que hoy está escrito en un papel se transforme en una realidad. Entonces, hay acá ya la primera construcción de una plataforma futuro tratando de subrayar los aspectos que tiene, digamos, como, o por lo menos que presenta como ventaja sobre sus posibles competidores, que es la experiencia, que es la superación del fracaso también. Que ese es un elemento interesante. O sea, él se califica a sí mismo de luchador. Vuelvo para proteger los derechos de la gente. Vuelvo por el amor a mi familia. Vuelvo por mi vocación. Él lo dice directamente. Pensé mucho sobre mi vocación política y sobre la política en sí. Y decido volver. ¿Por qué? Porque me piden los demás y porque yo estoy de alguna forma, digamos, refundando mi compromiso político con el otro. Entonces no lo presenta como una posibilidad de proyección personal, sino que hasta te diré que aparece como un sacrificio que hace por los demás, incluyendo también a su entorno más íntimo, que le piden que vuelva, y lo hace, pero lo hace con convicción. Es decir, yo no quería volver, me convencen, lo reflexiono, es verdad, tengo que volver, y una vez que vuelvo y hago ese esfuerzo, ¿no?, de salir de, en fin, del retiro para volver a la acción fuerte, a ver, del retiro en la pelea presidencial. Uh-huh. Obviamente siempre él dijo que su espacio, su nuevo espacio de trabajo era el Senado, ¿no? Bueno, pero si yo quiero llegar a ese otro tipo, digamos, de niveles de responsabilidad, lo tengo que hacer con convicción y lo plantea. Claro, ¿cómo yo hago que esto sea creíble? ¿Cómo hago que esto sea verosímil? Necesito conectar semióticamente con una percepción, con una intuición cultural. Entonces, las circunstancias de vida, su propia trayectoria política, su propia circunstancia biológica, la edad que tiene, no, digamos, no deja muchas más opciones que, de alguna manera, perfilarse y proyectarse desde esta idea, ¿no?, del héroe crepuscular, que vivió toda una peripecia, que decide, ¿no?, dejarla de lado, pero que tiene que volver porque las circunstancias lo ameritan. Uh-huh. Y con su experiencia y con su capacidad de luchador de superar el fracaso, puede tener más condiciones de obtener la presidencia que otros candidatos que son más jóvenes y que no tienen toda esa experiencia, que no tienen esa trayectoria y que tal vez no tuvieron la experiencia, o por lo menos no tantas experiencias de fracaso. ¿Por qué? Porque el fracaso también te puede destruir o te puede empoderar, te puede fortalecer. Entonces él va a tener el desafío de construir esta circunstancia actual como una, como una experiencia de empoderamiento. ¿Construirlo para quién? Para el afuera, es decir, no necesariamente para su correligionario, ¿sí? Para el que está fuera del Partido Nacional. Tal vez, incluso para muchos que están dentro del partido. Pero bueno, eso es una pelea que se hace con otras cartas. Pero hacia el afuera tiene que aparecer como viable, tiene que aparecer como creíble. Entonces, naturalmente tiene que fortalecerse en algunas cosas que para todos nosotros resulten que tengan sentido. Después habrá que ver si la propuesta para cada uno de nosotros como individuo, como ciudadano, es creíble, es adecuada, coincidimos ideológicamente o no, cuál es el peso que tiene hoy por hoy la ideología en el momento del voto, ¿no? O si hay también un principio de pragmatismo. O sea, son cuestiones que los propios analistas políticos están discutiendo y están investigando, porque ya el electorado uruguayo no es lo que era hace 15 años o hace 20 años, ¿no? Entonces, desde ahí hay como un montón de cuestiones que están todavía sin resolver. O sea, que realmente son como puntos ciegos donde ni los investigadores tienen muy claro qué es lo que puede pasar y cuáles son las claves que pueden, digamos, claro, tocar la fibra de la ciudadanía. Sí. Entonces, eso es incertidumbre. Ahora, si yo tengo esa incertidumbre, tengo que usar las cartas que tengo y tengo que barajar esas cartas para ser lo más creíble posible. Entonces, desde la construcción de esta figura heroica, ¿no?, y la apelación a esa mirada igualitarista, ¿no?, es decir, todos somos iguales, lo que implica que el gobierno actual no nos trata a todos por igual. Incluso dice directamente, dice, ¿no?, yo quiero gobernar para todos, no solamente para los que están de moda, no solamente para los... Es decir, hace como una especie de juicio y a partir de ese juicio se plantea como alternativa. Entonces, hay que ver si es creíble que una persona venga, ¿no?, de la ideología de izquierda, que, ya te digo, tradicionalmente ha sido asociada a la preocupación con el desfavorecido, más allá de si eso se traduce en la realidad o no, tiene que ver con la percepción que tengo del mundo y los signos. Sí. Bueno, hay que ver si es viable que él se pueda presentar de ese lugar, ¿no? Es decir, una persona que no tiene un compromiso con una fuerza política institucionalizada, con un partido político, para decirlo más sencillamente, ¿no? O una persona que está descreída de alguno de los partidos políticos. Para esas personas, ¿resulta creíble esta propuesta o no? Ese es el gran desafío. Yo creo que este video ya fue la justificación de decir, bueno, yo dije que no volvía, pero vuelvo por estos motivos. A partir de ahora que volví, ¿cómo los sedujo a ustedes? ¿Cómo los atraigo? ¿Cómo los convenzo? ¿Cómo logro que me den la confianza? ¿No? Que en algún momento yo pensé que me iban a dar y en cierto momento no me la dieron. O sea, ¿cómo construyo eso? Claro, hoy por hoy, y lo menciona en algún momento de su discurso, digamos, las figuras que podrían ser de recambio dentro del Frente Amplio están como pasando un proceso de, ¿no?, movidito.
Claro. Sí.
¿No? O sea, están cayendo medio como moscas las figuras que se estaban proyectando.
Sí, el oficialismo es un gran signo como, de interrogación.
Claro. ¿No? Los líderes naturales ya están muy grandes y están en una situación donde ya no pueden ni jugar la carta del héroe crepuscular. Es así. O sea, creo que muchos de ellos lo han manifestado, lo han verbalizado, Mujica, sí. Otros tal vez no tanto, pero es medio como evidente. O sea, la biología nos cobra el precio a todos, eso sí, hasta nos llega a todos, nos va a llegar y eso. Entonces, ¿quién aparece como recambio? Uh-huh. Vos pensate que los líderes como más referentes, más naturales, son, digamos, tres o cuatro. Después tenés otros de segunda línea, no segunda línea por importancia, sino porque nunca han llegado a tener, ¿no? Pienso en figuras como Astori, que ha tenido un rol importantísimo en cierto espacio, pero que nunca ha logrado tener el favor de la ciudadanía. No. Exacto.
Como vicepresidente, eso no se ha logrado. Está bien, como ministro de Economía, está bien, ahora como pero candidato.
Ya está, porque también, o sea, la biología también lo está alcanzando, entonces.
Sí. No le ha ido bien.
Sí. Tampoco, exacto, cuando ha tenido oportunidades no le ha ido bien. Entonces, se necesita un recambio.
Entendido por bien ganar, ¿no?
Obviamente. Claro, mucha gente dice, claro, fue bárbaro. No, sí no, está bien, pero... Bolsita, pero claro. No, pero de acuerdo, digamos, a ese objetivo buscado, sí, no sí. Le fue bien. Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son los recambios? Viste que hay muchos nombres, ¿no? Pero se barajan nombres todos los días. O sea, a ver,
no es que se barajan 20. Lo que pasa con el Partido Colorado, ¿no?
Exacto.
Se fue Bordaberry y ahora... ¿Eh? Y el Partido Nacional, bueno, entonces ten las cosas un poco más claras.
Sí, o por lo menos es como la cosa se está perfilando ahora. Entonces, frente a esto...
Todo indica que se reedita la definición entre la calle Pou y Larrañaga, ¿no?
Y sí.
Larrañaga con barba.
Sí, una barba además, curioso, ¿no? Porque en el video aparece una barba desprolija, ¿no? Sí. Que también uno dice, pero ¿y por qué aparece en un anuncio semejante cuando... Si bien la imagen es muy sencilla, es muy cuidada, porque él está, ¿no? Es un plano medio frontal.
¿Te pareció cuidada la imagen?
Me pareció cuidada, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque si vos ves el fondo, no es un fondo neutro. Uh-huh. Hay ciertas sombras. Eso, a ver, es una técnica vieja como el cine, sí, digamos, sí, ¿no?
A mí me pareció que era un celular grabando, dale,
no,
grabá y ya
es
está.
Que, sí, es que
porque
es eso.
Si el sonido no es un
es que
sonido
es eso.
No está bien.
Pero, ¿qué pasa? Ese tipo de recursos, o sea, sí, vos fíjate, yo pongo un video en Facebook, ¿no?
Sí.
Si yo lo hago muy profesional, ¿qué pasa? La lectura es, esto está rearmado.
Sí.
Esto es parte de una, ¿no? Ahora, si no está demasiado producido, si la producción es muy artesanal, si es algo que en definitiva todos podríamos hacer en
surgió
su casa...
Surgió espontáneamente.
Claro, no, a ver, no, tampoco, no, tampoco el extremo, ¿no? Creo que nadie piense que surgió espontáneamente,
no,
pero
bien,
sí le da en ese digamos, carácter artesanal, si se quiere, casi doméstico, le da una cierta pátina de autenticidad.
Igualitario que, otra vez.
Es que es lo que él quiere construir, o sea, si él aparece con una producción altamente, digamos, controlada, vos no te olvides que La Calle Pou logró realmente penetrar en la conciencia de la ciudadanía cuando estuvo peleando por la precandidatura y después la candidatura a través del despliegue de medios audiovisuales que hacía, o sea, entonces también Larrañaga tiene que diferenciarse de eso, porque tampoco sería creíble que un veterano que está justamente construyendo su eventual potencia, digamos, como candidato en la veteranía, aparezca con un despliegue recontra contemporáneo y moderno, porque no resulta creíble. ¿Qué empieza a aparecer si eso se da? La idea de, bueno, acá tiene un equipo de asesores que le están armando todo, o sea, lo están armando. Y él no puede jugarse a eso. Él va a por más que tenga un equipo, no lo sé, capaz que lo tiene y esto está recontra cuidado, y capaz que esto fue una decisión que se dijo, vamos a firmarlo con celular, con esta estética, da, da, da. Bueno, capaz que está pensado, pero no puede aparecer como pensado para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque si no, corre riesgo de perder credibilidad. Un veterano no puede, si además está construyendo, como te decía, su viabilidad, ¿no? Su verosimilitud,
sí,
su credibilidad en la veteranía, no puede aparecer con un despliegue técnico deslumbrante. Que no quiere decir que si mañana se concreta y hay una campaña, no haya estos recursos. Pero la campaña es un momento diferente. Ahora, en realidad, se supone que es un señor que decidió que va a desdecirse y que va a luchar por una precandidatura en un ámbito que tiene que ver con el ámbito íntimo. Él tomó la decisión porque la gente, sus seguidores, sus compañeros, ¿no?, su entorno, pero también, como él dice, ¿no?, en su discurso, yo fui al interior, fui por las calles y los barrios de Montevideo y hablé con la gente. O sea, la gente, ¿no?, que tiene nombre y apellido, que es su entorno, y la gente que no tiene nombre y apellido, digo, que lo tiene, pero que es más la figura del ciudadano que el referente familiar o de amistad o correligionario, me piden que vuelva. Y yo vuelvo, pero lo hago desde un lugar de autenticidad. Entonces,
claro,
tengo que aparecer en algo que es necesariamente artesanal, necesariamente, digamos, la palabra no es espontáneo, pero sí no preparado, porque tiene que ver con ese valor, ¿sí?, de construcción de la diferencia. Él tiene que diferenciarse. ¿Y tiene que diferenciarse de qué? De una propuesta que va a ser una propuesta hecha desde la juventud. No te olvides que La Calle Pou, sí, ya es para que pasó en algunos años, pero sigue siendo relativamente mucho más joven que los candidatos, entre comillas, naturales o los referentes establecidos, los diferentes partidos, él va a tener que luchar con eso. Es decir, Larrañaga no es un tipo joven y está construyendo sobre su edad y su experiencia su, digamos, diferencial. Tiene que construir esa diferencia. No puede no construirla. No puede hacerse el joven. No puede hacerse el moderno. Tiene que hacerse que lo que pueda realmente sostener. Entonces, ahí me parece interesante porque a veces lo que parece poco profesional es exactamente lo que se necesita para comunicar una idea. Cuando a veces decimos, no, si esto está un poco desprolijo, esto es un error. No, si la desprolijidad en realidad comunica una idea que esté cerca de la autenticidad o de la verosimilitud. Entonces, por eso te digo que me parece que es un video que está cuidado. Capaz que fue intencional, capaz que no,
sí,
pero
sí,
sí coincide con, digamos, la profundidad del concepto que se está
transmitiendo. En semiótica tampoco importa si lo hicieron a propósito, ¿no? El tema es lo que vemos.
Exacto,
¿no? O
sea, exacto. Digo, más que lo que vemos, que es lo que comunica y lo que la gente ve, lo que podemos ver todos.
Lo que comunica es eso que tú lees.
Exactamente.
Ahí, lo que interpretas.
Entonces, bueno,
Richard, ¿alguna cosa más para mencionar?
No, me parece que ahora puede ser interesante, después que ya se cumplió esta etapa, digamos, ¿no?, de la justificación y del lanzamiento, cómo va tomando forma ese lanzamiento. Es decir, si lo que está anunciando, si esta lectura que yo estoy haciendo, realmente se transforma el leitmotiv de su digamos, campaña, ¿no?, incluso campaña para la precandidatura, o en realidad fue solamente un momento. O sea, Faltan un par de años, pero ya la cosa se está moviendo y se está poniendo interesante. Así que estaremos atentos.